esta noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Son las 2 y 6, una hora menos en Canarias. Estás escuchando La Noche de COPE. Saludos de Belén Rodenas. Te acompañaré hasta las 6 de la mañana en este miércoles 13 de agosto. I need someone to come and cut these ropes of mine. And wear a coat of wind and rain to drive away. Y comenzamos la noche con una noticia triste que seguro que ya conoces. El padre Miguel Pajares, infectado por el virus del ébola en Liberia, fallecía ayer en el hospital Carlos III de Madrid. El sacerdote español de 75 años ha sido el primer europeo afectado por esta dolencia, para la que por el momento no existe vacuna. Durante sus últimas horas de vida estuvo recibiendo un suero experimental, el CEMAP, medicamento que está administrando en Estados Unidos a los enfermos de ébola de este país y que también se empezará a utilizar en algunos países del África Occidental. Miguel Pajares se encontraba en estado crítico y había experimentado una bajada de constantes vitales. Pese a que los médicos intentaron estabilizarlo, el enfermo dejaba de mostrar actividad a las 9:30 de la mañana. Una triste noticia que confirmaba en los micrófonos de COPE Carmen Romo, cuñada del sacerdote español.
Que es cierto que hayan llamado para esto, porque claro, nosotros esperamos que él pues hubiese superado la enfermedad, pero no ha podido ser así y lo que Dios ha querido.
Además, podíamos escuchar a José María Viadero, director de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, a la que pertenecía el sacerdote, que también confirmaba el fallecimiento de Miguel Pajares y que aprovechaba para agradecer las muestras de apoyo que han recibido durante estos días.
Hemos recibido hoy con dolor la noticia del fallecimiento del hermano Miguel Pajares en el Hospital Carlos III de Madrid. La Orden Hospitalaria agradece todas las muestras de apoyo que ha recibido desde las administraciones públicas, de la sociedad en general, los medios de comunicación y particularmente el buen hacer de los profesionales del Hospital Carlos III que han atendido al hermano Miguel.
Su cuerpo ha sido incinerado en Collado Villalba, en Madrid, en cumplimiento de los protocolos para prevenir la propagación de la enfermedad. Será hoy cuando el sacerdote sea enterrado en el panteón de la Orden San Juan de Dios, la congregación religiosa del misionero. Miriam Fernández Alonso, microbióloga de la Clínica Universidad de Navarra, explicaba en la tarde de COPE por qué no se le ha practicado una autopsia y por qué ha sido incinerado previamente.
El virus sigue creciendo en los tejidos, sigue replicándose. Probablemente ya la cantidad de virus que haya en el momento del fallecimiento sea suficiente como para recomendar el no realizar la autopsia por el riesgo de eliminación al exterior de cantidades grandes de virus. Mientras las células tengan un tiempo de vida a nivel de tejidos, pues el virus se sigue multiplicando, lógicamente. Por eso están todas las recomendaciones de minimizar el contacto de incineración, tanto del cadáver como de utensilios o aquellos, las ropas, etcétera, que hayan estado más en contacto estrecho con él y con los fluidos corporales, en la sangre que haya habido derivada de hemorragias o con otro tipo de fluidos corporales.
La verdad es que todos confiábamos en que Miguel Pajares se salvase, y más después de conocer que se le había aplicado un cóctel de anticuerpos de origen estadounidense, el mismo que se había administrado previamente al misionero americano afectado por el ébola y que tan buenos resultados parece que está dando. Miriam nos explicaba por qué no ha funcionado de la misma manera con el padre Pajares.
Pues está el tema de la edad, lógicamente. El médico, ambos eran mucho más jóvenes que el padre Miguel, tenían 33 y 60 años. El estado de base de salud de esas personas, pues probablemente, y la capacidad del sistema inmune de reaccionar a la infección del virus y de ayudar al antisuero a hacer su efecto, pues también es distinta. Y luego, teniendo en cuenta que si había algunas otras enfermedades de base, bueno, pues una persona con 74 años, me parece que tenía el padre Miguel, ¿no? Y el estado de salud, pues eso puede limitar.
Además, hay que tener en cuenta otros factores para la efectividad de este suero en el resto de personas, como puede ser el tiempo de tratamiento.
A estas personas se les administró antes que al padre Miguel. Él ya llevaba unos días ingresado, entre que se hizo toda la gestión para poder contar con el suero, pues ha pasado un tiempo, ¿no? Y eso también hay que tenerlo en cuenta. En la medida en que el tiempo va avanzando, la infección avanza, los órganos se van deteriorando, si se producen hemorragias, pues a veces es difícil echar marcha atrás, ¿no? Porque este suero tiene una capacidad neutralizante, pero depende también de la cantidad de virus que haya disperso por el organismo y del daño que ya haya hecho hasta ese momento.
Al final, su edad y otras complicaciones de salud que también tenía han hecho imposible su recuperación. Los médicos no conseguían salvar su vida y tampoco lo hacía este medicamento experimental. Desde la noche le mandamos un afectuoso, un cariñoso saludo a toda la familia, amigos y a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Descanse en paz, Miguel Pajares.
Ahora que teléfono que mal, con el cante y ayona cadenzo, con papá manquene, banado en su yara, nengamina nubete.
Y hablamos de la triste noticia del fallecimiento del sacerdote Miguel Pajares por el virus del ébola. Y en la noche no queremos olvidarnos de aquellos que, como Miguel hacía en vida, siguen ayudando a los que más lo necesitan en países especialmente castigados por este virus, como es Sierra Leona. Nos vamos hasta allí, hasta Sierra Leona, para hablar con José Luis Galloa, misionero de la Orden Agustinos Recoletos, que apoya y ayuda sin cesar a los afectados de ébola en este país, entre otras muchas labores. José Luis, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Belén.
A ver, cuéntenos, ¿cómo se han enterado, cómo han reaccionado al enterarse de la noticia del fallecimiento del sacerdote Miguel Pajares?
Mira, toda mi familia sabe la especial relación que tengo con los hermanos de San Juan de Dios, puesto que en el 98 fui secuestrado con ellos y viví con ellos temporada muy dura. Luego, cuando nos liberaron, su casa fue mi casa y precisamente me llevaron en helicóptero a Liberia. Y tú imagínate cómo, después de acogerme como unos ángeles de la guarda que son para nosotros, me he quedado con la noticia. Además, me la ha dado mi hermana inmediatamente por un mensaje, porque sabe lo que son para mí ellos.
¿Y le conocía, padre, usted personalmente a Miguel Pajares?
Te digo que es donde me llevaron en helicóptero después de mi secuestro en el 98, a Liberia, al Hospital de San José. Inmediatamente he llamado a los hermanos de acá, porque está el Mades en el UNSAR, hay un hospital en Sierra Leona, exactamente igual que el de Liberia, para solidarizarme con ellos, rezar con ellos y dar un abrazo a mi gran amigo Manuel Viejo, que es otro hermano cirujano que está trabajando allí.
José Luis, ¿cuál es ahora mismo la situación en Sierra Leona?
Caótica, pero yo creo que se han comenzado a tomar medios concretos y reales, porque al principio, por ignorancia y por miedo, nuestra pobre gente corría, desaparecía, se llevaba a los enfermos de los hospitales. Yo creo, soy así de sincero, que ha habido una gran presión internacional de potencias que están en Sierra Leona para que se tomasen medidas concretas de aislar zonas de contagio, de limitar el transporte. Ahora vas a Freetown a la tarde y es una ciudad fantasma, las motos no llevan transporte más allá de las 7 de la tarde. La verdad que son gente del ejército que habitualmente buscan una propina y ahora son serios, miran la temperatura y si hay alguien con temperatura inmediatamente lo aíslan, lo sacan de transporte público. Creo que ahora te podría decir que han comenzado a poner un poquito de cordura en el tema del ébola.
Bueno, pues esto que nos cuenta es buena noticia. Esta presión internacional, esta presión también de los medios de comunicación, parece que, bueno, está surtiendo un poquito de efecto. ¿Hay, padre José Luis, algún hospital en su zona?
Es que han dado una lista de hospitales que pueden funcionar. Uh-huh. Y eso, yo no soy en ningún hospital. Mira, yo trabajo en Camabay, en el Pirihuachepdón, la zona norte, la zona limpa por antonomasia, y yo me dediqué a salud de carambola. Yo no soy ningún médico, no soy enfermero, pero quien viene aquí ve que la necesidad básica es educación y salud. Entonces, con amigos y hijos de compañeros, de alumnos, todos estos 10 años que he estado por aquí me han estado ayudando a dar atención médica a gente que nunca la tendría en caso contrario, porque nuestra misión está en Camabay, pero atiende una zona de influencia de 200 aldeas. A las que algunas veces hay que ir caminando 4 horas.
Como usted mismo... Sí, perdone, padre, sí, continúe.
No, te decía que además en esas aldeas un tanto por ciento muy elevado no sabe leer ni escribir. Como para explicar lo que es el ébola y que no coma el mono, y te dicen, granpa, que así me llaman, ¿y qué como? Yo, pues no se pueden comer las uñas, ¿sabes? Esa es una locura. Pero bueno, hacemos lo que podemos, chica.
¿Y cómo lo hace? ¿Cómo le explica a esta gente que no sabe ni siquiera lo que es la enfermedad? ¿Cómo le explica, como usted mismo nos dice, no se puede comer mono?
Primero, estando con ellos. No creo que sea hora de correr, sino de estar. Ven cómo tú te cuidas, y el cuidarte no es imbuirte en un traje especial o espacial, que sí lo tienen que hacer los que van a estar tocando directamente el enfermo. Pero es que hemos hecho del ébola, parece que está saltando en las calles. Yo he leído en medios atrocidades, perdona, y te digo atrocidades porque no se puede decir, tengo miedo a salir, tengo que ir con botas, con guantes, no toco a nadie, y además aprovechar esa alarma social para entonces recaudar medios para los pobres. No, señor, no estamos tan así. Es grave, hay que ser consciente de ello, pero hay que poner un poco de cordura, no solo alarmismo. Parece que el alarmismo, y tú lo sabes, vende más.
Pues sí.
Pero yo estoy muy tranquilo y no soy un kamikaze. Estoy muy tranquilo viviendo con mi pueblo, y también te soy sincero. Ni me siento en peligro, pero sé que me puedo topar el ébola a la vuelta de la esquina en cualquiera de mis aldeas.
Yo me quedo, padre, con una frase que acaba de decir usted. No es hora de correr, sino de estar. No sé, porque usted no trata directamente con enfermos, bueno, porque no es médico, pero sí está en contacto con ellos y está expuesto al virus. ¿Qué medidas toma usted?
Las que puedo, chica. Intentar, cuando voy a algún funeral, cuando no tocar, no estar en contacto con el cuerpo. Y nada más, en la misa como sacerdote nos han pedido que suprimamos el gesto de paz para que no se toquen, y explicarles así. Yo no puedo evitar que cuando llego a Camambán Barantán 200 niños se me tiren a los brazos gritando, granpa, 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 ¿qué les digo? No me toquéis, no me toquéis. Pues los niños son niños y vienen a por el caramelo y ven al granpa de siempre. Yo no, como te digo, no soy, creo, un irresponsable, pero en nuestra zona, así a 20 minutos ha habido muertos, en nuestra zona, en nuestras aldeas, gracias a Dios, que yo sepa, no ha muerto nadie de ébola. Lo que pasa es que el gran drama en este momento es, Belén, que mucha gente que acudiría normalmente a un centro de salud porque tiene malaria, porque tiene tifoidea, ahora no lo hace por miedo.
Claro.
Y la gente y los doctores nativos no los atienden por miedo. Y se nos mueren, ¿a qué te cuento?
O sea, que hay gente que se muere de otras enfermedades, pero que no acuden al centro de salud por miedo a contagiarse del virus del ébola.
Pero sí, aquí se nos mueren mucho más que por ébola, por desnutrición, por deshidratación, niños, por malarias, por tifus. Yo he tenido 20 malarias... Y porque estoy bien alimentado y bien cuidado, pero un niño de una aldea que se ha quedado sin la mamá en el parto, piensa que estoy en la zona con mayor índice de mortalidad en el parto del mundo, y que 4 niños de cada 10 no cumplen 5 años en mi zona, si no tienen una atención médica por miedo, porque no nos dejan tocarlos, porque hay unos protocolos del Ministerio de Salud, pues esa gente se muere.
Esto que dice usted, padre, es muy importante, porque ahora estamos con el ébola en países como Sierra Leona, como Liberia, pero lo que dice usted es muy importante. Hay que hacer hincapié pues en las otras enfermedades que se producen en estos países y más lo que dice usted también, que no acuden a los centros de salud precisamente por no contagiarse y al final pues acaba muriendo muchísima más gente, muchísimas más personas. Padre, ¿hay más españoles con usted?
Sí, en este momento no están conmigo, pero hay dos españoles, un enfermero de Valladolid, que se regresa el domingo porque ha terminado su servicio, y un cirujano también de Valladolid, que comenzamos trabajando, pero nos han frenado. Nos han dicho ya no, prohibición del gobierno, porque no tenemos sala de aislamiento, ni las condiciones, ni el material apropiado en caso de que viniese un caso de ébola.
O sea que les han obligado a volverse.
Sí. La verdad que sí, bueno, el cirujano de Valladolid ha hecho una especie de contrato con una ONG italiana que tiene el Hospital Emergency especial en traumatología, en operaciones de accidentes graves en Freetown, y el muchacho se ha quedado, ha hecho un contrato por 6 meses.
6 meses más, y a usted esto de volverse ni se le pasa por la cabeza, ¿verdad, padre?
Bueno, yo tengo un billete de avión, ¿eh? Tengo para el 8 de septiembre, uh-huh. Porque llevo 20 malarias, no sé cuántas tifoideas, y en mi última visita a España el médico dijo que ya no, que yo soy un coche con el motor 52 y que ya está ligado a punto de reventar. Dice, mira, José Luis, agarras otra y te vas. Y un compañero que se iba ahora de vacaciones, de Olmedo, que está Agustino Recoleto también, en una parroquia cerca, pues ha retrasado hasta mi fecha las vacaciones. Pero ya le hemos dicho a nuestros superiores que ese billete se puede cambiar, no para adelantar, como nos piden familia y amigos, claro, sino para retrasar. Yo no me puedo ir cuando esto está hirviendo. Me tengo que ir desde la tranquilidad, desde el saber que se ha cumplido mi ciclo. Tengo 62 años, llevo 10 aquí y llevo toda la vida rodando el mundo. Entonces, pues si tengo que hacer otras cosas con menos exigencia física, porque el hígado está destrozado, lo hago. Pero yo ahora no me puedo ir dejando a mi gente tirada. Tiene que ser el momento de tranquilidad.
¿Y qué le dicen? Nos hablaba ahora de su familia. ¿Qué le dicen sus familiares y sus amigos?
Bueno, pues me estaba haciendo una entrevista y mi hermana me decía cuando me ha dado la noticia de Pajares, sí, has contestado a todo menos cuando vuelves. Sí, y ya se lo he tenido que confesar. Después digo, mira, Isa, ha estado aquí, mira, lo bueno que tengo es que toda mi familia, mis sobrinos, mis hermanas, María Isa, mi cuñado, han estado aquí, se han implicado montando la carpintería, la soldadura, porque yo te digo lo que he hecho, he sido bombero de emergencias, he montado escuelas, pozos 50, talleres, para intentar que esta gente salga adelante. Entonces mi familia, que ha estado aquí, me entiende.
Y también ha echado un cable, claro.
Claro, es que yo no puedo estar predicando todo el día en misa, que nadie tiene más amor que dar la vida por los amigos y echar a correr cuando viene el lobo, ¿no? Sería un poco incoherente de mi parte.
Tiene usted 62 años, como nos ha contado, pero tiene el espíritu de un chaval. Y me quedo con dos frases suyas, padre. No puedo dejar a mi gente sola. Porque ahora hablando con usted me estaba dando cuenta que usted tiene dos familias, la suya aquí en España y la que tiene en Sierra Leona, ¿verdad?
Pues sí, yo les decía el otro día en misa que nosotros tenemos hermanos de sangre, hermanos de nuestro color, pero que los hemos optado como familia. Y yo aquí tengo una chavalina que me regalaron en una aldea que me dijeron, mira, José Luis, padre, si quieres que viva, llévatela, si quieres que se muera, quédatela. Se llama Sama, me la dieron con 5 días y ahora me grita Granpa cuando va a la escuela. Y tú imagínate cómo me voy a dar yo la vuelta a Sama cuando me grita Granpa con 3 añicos. Y la dejo en buenas manos. Y bien, pues se me cae la baba cuando la veo y me sentiría bien. Pero si me voy ahora a escondidas, me sentiría un poquito un traidor.
Pues Granpa, no es hora de correr, sino de estar, como ha dicho y ha dejado bien claro esta noche. Esperemos que se solucione pronto este problema y tantos otros que nos ha contado usted esta noche, y sobre todo que pueda volverse a arreglar ese hígado, que va, el motor va a seguir funcionando para que usted pueda volver al menos unos días, unos mesecitos a España para que esté tranquilo.
Vale, te lo agradezco, Belén, venga, y quitad un poquito de dramatismo al asunto, ¿verdad? Que el ébola no es la guerra.
Por supuesto que sí, usted lo ha hecho esta noche.
Te puede conocer.
Muchísimas gracias y buenas noches, y sobre todo gracias por la labor que hace, padre.
Vale, un abrazo, Belén.
Un abrazo, buenas noches.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Quintanar, muy buenas noches. Por favor, dime que hoy no tenemos tema de comida. Menos mal. Hombre, por supuesto. Nosotros los temas que le proponemos a nuestros oyentes siempre les gustan, porque da mucho juego siempre.
Viene a cuento de que Flickr celebró el Día del Gato subiendo a su página web, bueno, a su página web, a la página oficial de Flickr, una guía de trucos para conseguir la foto perfecta de tu menino. Tu gato.
Esto es lo último. A ver, hemos hablado ya de los asis, los selfies, el fotobombing, el facepalming, y ahora tenemos selfies con nuestras mascotas.
Exacto.
Y nos dan consejos para hacernos fotos
con
nuestra
mascota. Entre otras cosas, usar la perspectiva correcta para el gato, dejar que tu gato interaccione con el entorno y se sienta cómodo.
Hombre,
bueno, es que son
esto es fundamental.
Es que me lo estoy imaginando en un grifo, en el...
No, los gatos y el agua no se llevan muy bien.
No, pero que se tumban en el grifo sin el agua, pero que se tumban ahí
en el fregadero.
Sí, les encanta.
Uy, qué cosas, de verdad, ya no sabemos qué vamos a inventar, Bueno, es verdad que si abres Facebook, en Twitter, es verdad que hay un montón de gente que pone fotos de sus mascotas.
Sobre todo de gatos, da mucho juego, los gatos y los perros.
Y los perros, bueno,
Internet
pues
está lleno.
Por ahí, bueno, fíjate, la última que se han encontrado un dragón en las calles de Madrid, Oye, a lo mejor alguien tiene un dragón o animales exóticos, hay mucha gente que tiene animales exóticos.
Pues sí, y luego se encuentran por ahí.
Claro, luego se escapan, luego los dejan donde no deben, en fin, estas cosas que pasan. ¿Qué le preguntamos esta noche a nuestros oyentes?
Pues les vamos a preguntar por sus mascotas.
¡Hombre!
¿Qué son? ¿Cómo se llaman? Si hacen, pues, esas monerías.
Monerías de mascota.
Monerías que nos encantan. Y que nos manden una fotito también, que queremos verles.
Hombre, por supuesto. Aquí conocemos a nuestros oyentes y ahora queremos conocer a las mascotas de nuestros oyentes.
Claro que sí.
Que forman parte de la familia.
También forman parte de la familia.
Mira, fíjate, mi primo tenía un perro, era un fox terrier, que era súper listo. Y jugaba el fútbol estupendamente. Lo podía fichar, sí, jugaba al fútbol, pero de verdad, que alucinabas. Y luego le dabas caramelo, un caramelo, y te lo abría en medio segundo.
Qué curioso.
Sí, pues estas cosas son las que queremos que nos cuenten hoy, ¿no?
Exactamente.
¿Qué monerías? Algunos perros bailan, otros ladran cuando tú les dices, si tienes un loro que habla, en fin, estas cosillas que nos animan el día de nuestras mascotas. ¿Qué tienen que hacer Inés, nuestros oyentes, para contarnos sus mascotas?
Pues que nos escriban en las redes sociales, nos encuentras tanto en Facebook como en Twitter, como La Noche de Cope, y también tenemos un correo electrónico que es lanoche@cope.es, o si lo prefieres, nos puedes llamar a nuestro teléfono gratuito 950-6006. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me.
Con tan solo 5 añitos visitó el Centro de Comunicaciones de Espacio Profundo que la NASA tiene en Robledo de Chavela, en Madrid. Esta particular excursión marcaría al pequeño Fernando Villeira para toda su vida. Desde aquel momento, este madrileño de raíces gallegas tuvo claro lo que quería hacer de mayor, a lo que se quería dedicar. Quería lanzar cohetes al espacio. Y lo consiguió, vaya que si lo consiguió. Ahora Fernando es ingeniero, lleva varios años en la NASA y hoy por hoy forma parte de un proyecto para enviar una misión tripulada a Marte en 2030. Lo tenemos localizado en España, en San Xenxo, y en unas horitas se marcha a Moon Park en California. Fernando, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
A ver, muy bien, dentro de nada, en un ratito, en unas horitas, camino a California. Y yo quiero saber, ¿qué te gusta más, el paisaje californiano o el gallego?
Pues la verdad es que los dos son preciosos. Me pones una pregunta un poco complicada.
Cada uno tiene lo suyo, ¿no?
Sí, exactamente, sí.
Bueno, a ver, cuéntanos, ¿cómo es el camino, ese camino que recorres hasta llegar a Estados Unidos, hasta que te conviertes en ingeniero de la NASA, desde que sueñas pues con lanzar cohetes hasta que lo haces?
Sí, bueno, tengo la gran fortuna de que llevo trabajando para NASA 13 años y todos estos años pues he estado trabajando para la oficina del programa de exploración de Marte, lo cual siempre ha sido mi pasión y, como bien anunciados al principio durante la presentación, pues era un sueño desde pequeño, ¿no? Mis padres me llevaron una vez a uno de los complejos de comunicaciones de la red de espacio profundo de la NASA en Robledo, muy cerca de Madrid. Uh-huh. Y bueno, pues a mí me ha parecido algo fascinante, ¿no? Como salido de una película, pero era real. Y entonces, pues bueno, como a todos nos parece cuando vemos el transbordador espacial quizás despegar en las noticias o lo que sea, hace unos años antes de que los retirasen, pues verlo de cerca, tan de cerca, pues me hacía pensar que era algo posible, ¿no?
Que tú querías estar más cerca aún.
Sí, exactamente, sí.
¿Llevas cuánto tiempo llevas en la NASA?
Sí, llevo trabajando 13 años. Los dos primeros estuve en el centro Goddard de Maryland, donde trabajé pues en distintos proyectos, pero sobre todo centrados en investigaciones de la Tierra, ¿no? Por ejemplo, un satélite, bueno, de la Tierra y también del Sol, ¿no? Uh-huh. Trabajé en SDO, Solar Dynamics Observatory, un observatorio de pues para investigar un poco más el Sol, las tormentas solares y todo eso. Y luego también trabajé en lo que ahora se conoce como el James Webb Space Telescope, que es el reemplazo del Hubble, ¿no? Que es este telescopio que nos está mandando unas imágenes espectaculares de del espacio profundo. Y bueno, a raíz de eso, pues estuve allí 2 años, pero mi pasión, mi gran interés era pues el estudiar el planeta rojo en más profundidad, no desde un punto de vista científico, porque yo soy ingeniero, a mí lo que realmente me interesa es colaborar a mandar misiones a Marte, pero cuando tuve la oportunidad de pasar al laboratorio de propulsión a chorro, el JPL, Jet Propulsion Laboratory, que está en Pasadena, California, pues sin duda no me lo pensé, ¿no?
Hombre, esas oportunidades solo se presentan una vez en la vida.
Pues sí.
Actualmente estás inmerso, como nos contabas, en una misión cuyo objetivo es aterrizar de nuevo en el planeta rojo en la década de 2030. ¿Qué es lo que haces exactamente?
Bueno, realmente yo lo que estoy trabajando, pasé los últimos 7 años trabajando en el proyecto Curiosity, ¿no? El uh-huh. rover que aterrizó en Marte hace un par de años. Trabajaba en el equipo de diseño de misión y navegación. Y bueno, ahora estoy trabajando en el próximo aterrizador marciano que se conoce como InSight, que lo vamos a mandar en el 2016. Es cierto que lo que he colaborado en estudios preliminares para mandar misiones tripuladas a Marte, pero el centro que está liderando todos esos estudios es el centro Johnson Space Center, que está en Houston, Texas. Y bueno, como bien has comentado, pues todos los estudios preliminares pues apuntan a mandar una misión tripulada en el 2030, pero bueno, ese no es mi área de interés. Yo estoy más centrado en lo que son las misiones robóticas al planeta rojo, que son fundamentales pues para desarrollar la tecnología necesaria para eventualmente aterrizar una misión tripulada en la superficie.
O sea, que ahora estamos más centrados en el InSight, ¿no? Que va a ser en 2016.
Exactamente, sí.
¿Y qué es un rover que hablabas ahora? ¿Qué es un rover?
Sí, un rover pues es un robot, ¿no? que tiene la capacidad de desplazarse sobre la superficie, ¿no? El Curiosity pues aterrizó en el interior del cráter Gale y pues vamos avanzando hacia la montaña que se encuentra pues prácticamente en el centro del cráter. InSight, sin embargo, es una plataforma que es estática, no tiene la posibilidad de movimiento y bueno, pues fue diseñada de esa forma porque tiene unos objetivos científicos diferentes.
¿Qué cosas nos cuentas? De verdad, parece ciencia ficción. Nosotros trabajamos en oficinas, en redacciones. Cuéntanos cómo es tu lugar de trabajo.
Sí, pues bueno, pues como os podéis imaginar, pues yo trabajo en mi oficina, pues como todo el mundo en NASA, pero lo importante es el trabajo en equipo, ¿no? Tenemos revisiones de proyecto, tenemos muchas reuniones durante la semana en la cual pues revisamos los datos que estamos generando con los análisis que hacemos. En mi área es la de diseño, misión y navegación, como te comentaba. Y bueno, nosotros somos los responsables de lo que es el lanzamiento del cohete, especificar los objetivos, como, digamos, como el empuje que tiene que dar el cohete, la dirección, tenemos unos requisitos que tenemos que cumplir. Y bueno, pues asegurarnos de que navegamos el vehículo para entrar en el punto óptimo atmosférico para aterrizar en el lugar que los científicos científicos tienen gran interés.
O sea, tus compañeros son normales, no son marcianos, tenéis presión como cualquier otro trabajo, en fin, un trabajo como otro cualquiera, solo que vuestra labor, lo que desarrolláis, pues sí que sale del planeta.
Sí, efectivamente, y bueno, me alegra que me hagas esa pregunta, ¿no? Porque yo creo que nos tenemos que salir un poco del estereotipo de ingeniero científico, pues, con gafas y con el pelo ahí un poco estrafalario, ¿no? Realmente no es así. En NASA, pues, trabaja gente muy joven que se combina con gente con muchísima experiencia y, bueno, pues, los distintos ingenieros y compañeros que tengo yo y amigos, pues, vienen de distintos entornos, cada uno tiene sus aficiones, hay gente que le gusta mucho el deporte, hay gente que le gusta mucho la historia, o sea que hay una variedad tremenda y, de hecho, es curioso porque si entras en un centro de la NASA hay gente que va vestida muy, muy informal, ¿no?, con una camiseta y hay gente que siempre va con corbata. Claro.
Fíjate, también hay ejecutivos en la NASA, claro.
Bueno, siempre que tenemos alguna revisión de proyecto, pues hay que ir vestido a acorde.
Hay que ir arregladito y maquilladito. Eres un apasionado del planeta rojo. ¿Marte hace miles de años fue parecido a la Tierra, Fernando?
Sí, efectivamente, ese es el gran interés que tenemos, ¿no? Los científicos ahora pues han confirmado, ¿no?, con los datos recibidos por las misiones robóticas que hemos mandado hasta ahora, pues que Marte hace unos 3.000 millones de años aproximadamente, pues era un planeta muy similar a la Tierra, ¿no? Existían lagos, océanos, ríos y, bueno, ahora prácticamente no importa dónde mires en Marte, en la superficie más marciana, pues quedan restos, ¿no?, de lo que eran antiguos caudales, por ejemplo, de un río o un antiguo lago o capas sedimentarias de un material que solamente se forma con la presencia de agua. Y bueno, ahora que no hemos confirmado que en Marte existían grandes cantidades de agua, pues estamos más enfocados en lo que es la búsqueda de la vida, ¿no?, en hábitats que hubieran podido tener las condiciones necesarias para algún tipo de vida microscópica. Y ese era uno de los objetivos de Curiosity que, de hecho, confirmó, ¿no? Confirmamos que el lugar de aterrizaje pues tenía las condiciones adecuadas para que se hubiera podido desarrollar vida microbiana en algún momento en el pasado.
O sea que ahora lo que estás, si no he entendido mal, es en traer muestras de Marte a la Tierra, ¿no?
Sí, ese es el siguiente paso, ¿no? Ahora mismo estamos diseñando un rover también que se va a poder desplazar basado en el Curiosity, que tuvo tanto éxito y que lo pensamos lanzar en el año 2020. Y bueno, como te puedes imaginar, pues hay presiones, ¿no?, en el aspecto económico, y vamos a aprovechar la herencia dejada por el Curiosity en el tema de los vehículos y los sistemas que utilizamos durante la fase de crucero y entrada, descenso y aterrizaje. Y bueno, vamos a mandar otro Curiosity, los planes son mandar otro rover como el Curiosity en el año 2020, vamos a lanzarlo en el 2020, y este Curiosity va a llevar un paquete de instrumentos científicos pues distinto, ¿no?, al que mandamos en el año 2011.
¿Y se podrán mandar humanos al planeta rojo, Fernando?
Pues en ello estamos ahora mismo.
¿También?
Y bueno, como empezábamos antes la conversación, los planes apuntan a una misión tripulada en el año 2030. Lo cierto es que sí que te puedo confirmar que estamos desarrollando la tecnología necesaria para por lo menos pues llevar a cabo nuestros planes. No sé si al final ocurrirá en la década 2030 o, bueno, ya sabes que el tema de los presupuestos siempre es un poco complicado, sí. Pero ahora estamos desarrollando un cohete muy similar al cohete Saturno V que se utilizó para mandar misiones tripuladas a la Luna. Y bueno, pues esas misiones robóticas en las que estamos trabajando pues están haciendo posible que vayamos cumpliendo distintas etapas para poder aterrizar vehículos tripulados a Marte que tienen pues un tonelaje muchísimo mayor que las misiones robóticas.
¿A ti te gustaría ir en esta misión tripulada? Yo sé que, por supuesto, tiene que ir gente pues preparada, astronautas, pero si tú pudieras, ¿te gustaría ir al planeta rojo?
Bueno, a mí me encantaría ver el planeta rojo de cerca, pero lo cierto es que yo soy muy apasionado con mi trabajo, te imaginarás, pues es algo que realmente me apasiona, ¿no? Pero bueno, yo mi meta profesional es el colaborar, ¿no?, a mandar una misión tripulada a Marte. Mi prioridad realmente es la familia y soy consciente de los riesgos que lleva, ¿no? Pues montarse encima de un cohete y lanzarse no solamente a la Estación Espacial Internacional, sino a la Luna o a Marte, todavía más complicado, ¿no? Son unos riesgos tremendos que hay, que NASA o cualquier agencia espacial, pues por supuesto, se asegura de reducir los riesgos al máximo, ¿no? Pero es imposible que el riesgo sea cero.
¿Tú pones el transporte? ¿Te parece poco?
Bueno, yo colaboro, ¿no?, a diseñarlo y a que algunos astronautas en algún momento, ¿no?, pues puedan dar los primeros pasos en la superficie marciana.
Nos hablabas ahora, Fernando, de tu familia. Tienes niños, ¿verdad?
Sí, tenemos tres niños.
¿De qué edad tienen?
Tenemos un niño de 7 años que se llama Owen y tenemos mellizos que se llaman Ethan y Logan que acaban de cumplir 5.
¿Y alguno le ha dado ya por los cohetes?
Hombre, lo cierto es que siempre que me hacen esta pregunta pues digo lo mismo, ¿no? Están sobreexpuestos al tema espacial. Ellos han tenido la gran fortuna de ver un lanzamiento, de ver los transbordadores espaciales de cerca, en el momento en el que aterrizamos Curiosity, pues estaban en una sala donde se retransmitía todo en tiempo real y lo vieron muy de cerca. Tienen la oportunidad también de venir al laboratorio y pues ver los robots de cerca y ver un poco lo que hacemos allí. Yo creo que no son realmente conscientes todavía de lo que están viendo, pero bueno, como cualquier niño de esa edad, pues es algo que les atrae mucho y bueno, pues lo importante es que hagan en un futuro lo que quieran, ¿no?
Eso es fundamental, pero yo creo que Owen ya con 7 añitos puede que siga los pasos de papá.
Bueno, yo espero que al menos uno de los tres pues le interese el tema de la exploración espacial, claro que sí.
Los sueños se cumplen, ¿verdad, Fernando? Sobre todo si luchas duro por conseguirlos.
Sin duda alguna. De hecho, pues hace una semana pues tuve la oportunidad de dar una conferencia aquí en el Teatro Principal de Pontevedra sobre pues los desafíos, ¿no?, que tuvimos para aterrizar el rover Curiosity en Marte, pues con motivo del segundo aniversario del aterrizaje. Y fue pues muy bonito, ¿no? A mí el tema de la divulgación me gusta mucho, siempre que puedo lo hago allí y ahora que tenía la oportunidad de hacerlo aquí pues lo hice y me alegró mucho ver, pues yo creo que tuvimos unas 500 o 600 personas en el teatro escuchando pues lo apasionante y lo dramático que fue para todos nosotros llegar a culminar, ¿no?, ese gran éxito que no solamente fue para NASA sino para toda la humanidad. Y ver gente joven pues hace algo muy bonito, ¿no?, porque es una oportunidad para estimularles, ¿no?, motivarles a estudiar las ciencias, las matemáticas, la tecnología o la ingeniería y bueno, pero realmente la conclusión, ¿no?, es que con pasión, determinación y esfuerzo pues todo es posible, ¿no?, independientemente si va a estar relacionado con las ciencias o no.
Fernando Avilleira, muchísimas gracias por la labor que haces, por lo bien que lo explicas y por, como tú dices, por la importancia de la divulgación, porque es muy importante también saber divulgarlo, por supuesto, y por contarnos que los sueños, si se luchan y se persiguen con ahínco, pues se consiguen.
Pues sí, pues gracias a vosotros por vuestro interés y bueno, hasta la próxima.
Hasta la próxima, que tengas muy buen viaje, ¿eh?
Bueno, gracias a vosotros.
Gracias, Fernando, y buenas noches.
Vale, hasta pronto.
La noche.
Lartown de Azumendi. COPE. Estar informado.
Y hoy no tenemos aquí a nuestro querido Ricardo Ruiz de la Serna, me refiero aquí en el estudio. ¿Cómo no puede ser de otro modo? Pues está viajando para contarnos cosas interesantísimas en el programa, pero aún así, amablemente, desde algún lugar de nuestro mapa mundi, atiende la llamada de la noche para hablarnos sobre tradiciones culinarias y bebidas alrededor del mundo. Ricardo, muy buenas noches.
Buenas noches, Belén. Y has empezado el programa como aquellas películas de la Segunda Guerra Mundial, que empezaban diciendo en algún lugar de Francia, si no sabía muy bien dónde pasaban las cosas, ¿no?
Pues esto más o menos es lo que te pasa a ti, que no te vamos a preguntar dónde estás, para que no nos des mucha envidia.
Estamos por ahí dejando cosas también.
Por ahí, con algún océano de por medio, vamos a dejarlo ahí. Hoy, Ricardo, vamos a hablar de tradiciones culinarias, bebidas alrededor del mundo y, por supuesto, viajes, ¿verdad?
Sí, porque la semana pasada, si recuerdas, cuando ya contábamos en estos programas más veraniegos, las tradiciones, las cosas que hacen algunos pueblos por el mundo cuando inician un viaje, nos quedaba pendiente, habíamos hablado ya algo del pan, nos quedaba pendiente hablar de qué se llevan por ahí cuando se marchan de viaje, ¿no? Una cosa tan importante como es llevarse las vituallas, y que en español dan lugar a esa expresión fantástica, que son las tierras de pan llevar, que son los lugares a los que tenías que ir llevando pan en la mochila porque el viaje era largo, ¿no?
Tierras de pan llevar, qué bonito nombre.
Sí, y además sabes que una de las precauciones y de las disposiciones que uno tiene que hacer en general cuando inicia cualquier viaje, pero bueno, en especial cuando hace algún viaje largo, es precisamente prever primero qué es lo que va a comer y segundo, cuáles son las precauciones que tiene que tomar. Hay algunas precauciones básicas, ¿no?, que cualquier persona que a la que le gusta viajar pues está acostumbrada a tomar, como es por ejemplo la precaución de cuidar el agua que uno bebe, el hielo que uno toma con las bebidas para no sufrir molestias, como es el caso de la diarrea del viajero.
Con la que lavas las verduras y la fruta también, con la que te lavas los dientes.
Claro, lo que pasa es que junto con eso, que es casi una precaución médica o sanitaria, a veces hay también precauciones que tienen que ver con lo que se come en los sitios donde uno va y a lo que a veces uno puede no estar acostumbrado. Por ejemplo, si viajas por Asia, pues te puedes encontrar con que lo que la gente lleva a los viajes es un poco, te diría, es un poco desconcertante, pero bueno, esto siempre es relativo, es desconcertante para uno, pero no para ellos.
Claro.
Yo recuerdo, por ejemplo, en un viaje en China, que es muy habitual, sobre todo en China hay muchas clases de trenes, están desde los trenes más avanzados y más modernos, que son trenes de alta velocidad, como el tren que une Shanghai y Beijing, pero otras veces son trenes más populares, trenes, por ejemplo, que hacen recorridos nocturnos muy largos.
Por decirlo de alguna manera, ¿verdad, Ricardo? Porque los trenes en Asia son toda una experiencia y desde aquí animamos a nuestros oyentes que si van a Asia se tienen que coger un tren de estos nocturnos, pero tienen que tener también, como tú dices, sus precauciones.
Sí, sí. Yo recuerdo que una noche en un recorrido largo, en un viaje largo en tren en China, saliendo desde la estación de Beijing Norte, la gente comienza a ofrecerte y a compartir la comida que lleva, ¿no? Y a mí me resultó llamativo ver que una de las cosas que se llevan habitualmente son patas de pollo para chuparlas y para llevarlas, para ir mordisqueándolas, ¿no?
¿Patas de pollo?
Sí, sí, patas de pollo preparadas, envasadas al vacío.
¿Adobaditas?
Sí, sí. De tal manera que la gente pues las va. Yo te conozco que esto quizá podría resultar desconcertante, pero lo que a mí me impresionó verdaderamente fue ver en la estación de tren, en general en China, todo está masificado, ¿no? Pero yo creo que de las cosas más masificadas que he visto en la vida, algún oyente podrá pensar que la India también, ¿no? Pero bueno, una de las cosas más masificadas que yo he visto fue una estación de tren, la estación de tren de Beijing en China, y un montón, cuando digo un montón, yo creo que no exagero si digo que en torno a un centenar de personas, en torno a unos grifos de agua caliente, preparando unos fideos precocinados que se llaman pao mian.
¿Qué le gustan? Es que le gustan mucho a los chinos los fideos, que lo toman para todo, para desayunar, para comer, para cenar, para todo.
Sí, porque son perfectos para el viaje, porque te los puedes llevar. Están secos, están preparados, solamente les tienes que añadir agua caliente y casi en cualquier rincón de China encuentras un grifo de agua caliente para prepararlos. De tal forma que te sientas en el suelo, tú sacas tus palillos que vienen incluso con el propio paquete y cenas allí mismo, sentado en el suelo. Entonces yo recuerdo varios corros, ya digo que en total serían quizá en torno a unas 100 personas, tomando pao mian, que además lo puedes comprar en cualquier supermercado, en la última tienda del interior de China donde te imaginas que no llega nada, bueno, pues llega el pao mian y lo puedes conseguir, ¿no? Totalmente distinto, por ejemplo, lo que pasa en Oriente Medio, donde es muy habitual que la gente lleve, por ejemplo, dátiles, donde es muy habitual que la gente lleve, por ejemplo, frutas, que es una de las cosas que para quienes nos gusta Oriente Medio, pues es uno de los grandes placeres, ¿no?
Frutos secos también, ¿verdad?
Sí, frutos secos es muy habitual, pistachos, almendras, nueces, muchas cosas con miel, muchos dulces. Yo recuerdo, por ejemplo, en los aeropuertos, una de las cosas que más llamativas, gratamente llamativas resulta, es cuando comienzan a sacar y muchas veces ofrecen dátiles, que es una cosa exquisita, ¿no?
Buenísimos.
Unos dátiles, por ejemplo, de una tienda de Argel, que yo no he visto unos dátiles tan grandes en mi vida, ¿no? Me los regaló una amiga precisamente durante un viaje. Y son uno de los grandes placeres que uno puede tomar cuando viaja, tanto por el norte de África como por Oriente Medio. Y luego hay comidas universales, ¿no? Cosas estas que uno casi puede pedir en cualquier sitio y sabe lo que llevan con algunas pequeñas variaciones, ¿no? Pero en general un sándwich club o en general un sándwich de queso, un bocadillo de queso para la gente que le guste, pues esto es universal.
Hombre, pero ya que vas al país, ¿verdad, Ricardo? Y yo estoy convencida que en esto tú opinas lo mismo que yo. Ya que vas a un país nuevo y viajas y visitas un país nuevo, pues hombre, tienes que comer también lo que se come allí, tienes que empaparte de la gastronomía
sí,
del país.
Sí, yo esto lo comparto y trato de hacerlo en la medida que puedo. Pero comprendo también la sensibilidad del viajero, que se puede sentir inseguro. Hay gente a la que la desconcierta o la incomoda tomar cosas cuyos ingredientes desconoce,
sí,
¿no? La típica expresión que a veces nos encontramos en España, de que a la gente le gusta identificar aquello que come. Esto es algo que cuando vas a Asia pues no siempre es posible, y en cambio si vas y pides pues un sándwich de queso,
sabes lo que hay.
Claro, es algo universal.
Hombre, también hay comidas, Ricardo, pues en países como por ejemplo en Asia, que tienen muchísimas especies, entonces son pues muy muy picantes, a lo mejor a la gente le sienta mal el estómago.
Sí, además, en Asia es cierto que existe un gusto por el picante, pero picante el de México, ¿eh?
Sí, el chile habanero tiene lo suyo.
El que de verdad, como dice el Martín Fierro, y veremos quién es bueno, el que de verdad quiere probar, que pruebe en México, porque es una experiencia. Esto sí, yo recomiendo que vayan con un mexicano avezado en las cuestiones del picante, porque de verdad que hay casos.
Y con mascarilla antigás también, ¿eh?
Sí, a ver. El picante da para otro programa que yo creo que podemos hacer. Yo soy un gran aficionado al picante, a mí el picante me gusta mucho. Y yo he llegado a probar cosas, por ejemplo, en China, que te dejan la boca literalmente adormecida.
Sí, sí. Bueno, el otro día, Ricardo, sin ir más lejos, en el programa entrevistábamos a un propietario de un local aquí en Madrid que decía que tenía la comida más picante de España y que tenía que cocinar con ojos de pájaro o algo así, creo que se llamaba el chile, con mascarilla antigás.
Sí, sí. Sucede. Que sucede y a veces uno puede jugársela y otras veces no es tan buena idea. Por ejemplo, yo cuando, de vez en cuando, alguna persona va a hacer un viaje un poquito largo o va a ir a un destino que sale quizá de lo habitual y me pregunta, suelo recomendar que si van a volar o van a estar mucho tiempo en un sitio cerrado, pues que con comidas picantes, por ejemplo, traten de evitarlas, ¿no?
Claro.
O que traten de evitar comidas muy fuertes. Es mejor probar eso pues cuando vas a estar en un sitio que si te encuentras mal vas a tener acceso a un médico o a una atención, aunque sea farmacéutica. Otra cosa muy importante es también lo que bebes, ¿no?
Esto, vamos con las bebidas, con los bebibles, claro, y los bebercios.
Porque hay, por una parte, hay un aspecto de la bebida que tiene que ver con los rituales. En Brasil, por ejemplo, es tradición para la gente que pertenece al pueblo de Santo, para la gente que profesa las religiones afrobrasileñas o afrodescendientes, es tradición hacer una ofrenda a Exu, al señor de los caminos, al espíritu que guarda los caminos. Es tradicional hacer una ofrenda de cachaza, que se vierte un poquito en el suelo para que abra los caminos y el viaje sea propicio, ¿no? Hay gente que también aprovecha el alcohol para quitarse los miedos. Yo recuerdo un viaje en el que el señor que iba mirado en el avión se pasó la noche tomando whisky. Es cierto que hace ya de esto mucho tiempo, sí, era un viaje transoceánico, y el hombre le costaba volar, se sentía muy incómodo, entonces la solución que encontraba era ir entre alcoholizado y adormecido todo el vuelo.
Llamaba a la azafata y botellines pequeñitos de estos que le caían al señor.
Sí, yo creo que a fuerza de botellines terminó haciendo un botellón, pero el caso fue que lo hizo. Luego nos lleva sorpresas, por ejemplo, en algunos países muy fríos, tomar alcohol forma parte de las cosas que la gente hace para combatirlo, ¿no?
Para entrar en calor.
El caso de Rusia, el caso de Polonia, yo recuerdo un invierno, un viaje, bueno, yo lo hice en invierno, pero no era lo más crudo del invierno, porque lo hice a finales de enero en Polonia, donde claro, es que la gente que viajaba por carretera en Polonia tomaba vodka, bien vodka ruso, bien vodka polaco, que por cierto, vodka en ruso es una palabra en femenino, significa agüita.
Agüita, ¿no? Bueno, vodka, agüita, sí, con unos vodka, graditos de alcohol.
Bueno, vodka es agua. Y vodka, pues vodka es la pequeña agua, ¿no? Y la agüita, pero bueno, en realidad es una bebida de altísima graduación alcohólica. Y yo recuerdo haber visto, no tanto a camioneros, porque suelen ser prudentes con la cuestión del alcohol, pero sí a gente que tenía que hacer viajes como pasajeros, combatir el frío, bebiendo. Y bebiendo bastante. No llegaré yo al grado de algún relato de viajes que he leído donde contaban que habían visto borrachos abrazados a las farolas, pero sí es verdad que es uno de los problemas que históricamente tiene la gente que quiere viajar por los países, sobre todo del norte de Europa, Escandinavia, el frío que hay que combatir, ¿no?
Ahora que estás al hilo de lo que estás contando, y recuerdo que en Praga, si no recuerdo mal, se bebe vino caliente con canela.
Sí, porque la canela nos da, la canela da mucho juego. Porque la canela tiene una parte en la que efectivamente contribuye a conservar el calor y la tradición del vino caliente está muy extendida por Europa. También en España se toma vino caliente en algunos lugares. Lo curioso es con qué se mezcla. A veces se mezcla con canela, a veces se mezcla con especias. A veces ese vino especiado se empapa en el pan, se empapa en ese vino especiado, y eso es lo que se come.
Los barquitos de toda la vida.
Claro, y sirve a la vez para combatir el frío y para tener el estómago algo lleno. Luego, claro, es que hay vinos que se producen que es casi un crimen, ¿no? Mezclarlos con nada, como es el caso, por ejemplo, del vino Tokaji, que es el famoso vino húngaro del que se dice que es el rey de los vinos y el vino de los reyes.
¿Vino Tokaji?
Sí, el vino Tokaji. El vino Tokaji, se cuenta que los reyes de Hungría ponían a su guardia personal a cuidar las viñas, ¿no? Pues hay vinos que, digamos, no, a uno no se le ocurría mezclarlos con nada, pero luego hay combinaciones muy jugosas. Por ejemplo, hay combinaciones de cervezas con miel que dan lugar a combinaciones fuertes también para combatir el frío. Pero luego hay muchas bebidas que se toman también para combatir el frío y para mantenerse despierto durante el viaje, que no son alcohólicas.
Eso te iba a decir, ¿qué pasa con los países que no toman alcohol? Por ejemplo, claro. En Turquía, el ritual del té.
Claro, a ver, en Turquía el más tradicional es el café especiado con cardamomo, el llamado café turco, que se toma no solo en Turquía, sino que se toma también en los Balcanes, en el Cáucaso, en el Transcáucaso. Se toma, por ejemplo, en Armenia, se toma en Azerbaiyán, se toma en Georgia. Y luego está el té. El té, por ejemplo, es la gran bebida nacional rusa. La gente cree que es el vodka.
Ah, fíjate.
Es verdad, en lo que toca a las bebidas alcohólicas, sí, pero en la tradición del samovar, uno de los utensilios de cocina que cualquiera debe tener en su casa en Rusia, bueno, pues la tradición del samovar es una tradición vinculada al té. Lo mismo sucede en los países del Magreb, del norte de África, donde el té es la bebida por excelencia, por antonomasia. Cualquiera que haya cruzado un puesto fronterizo en Marruecos habrá visto a los aduaneros tomar té.
Sí, cierto, cierto es. El té, además, bueno, también tenemos la tradición británica del té. El té en la India también, que se toma con muchísima especias y con leche.
¿Tú sabes cómo consiguieron los británicos el secreto del té?
¿Cómo? Cuéntanoslo.
Enviaron a un espía a China. Era a la vez una persona que se encargó de llevarse las semillas, llevarse las hojas y el secreto sobre cómo cultivar té para poderlo cultivar en la India británica, en el Raj. Y por otra parte se llevó también el know-how, lo que hoy llamaríamos el know-how, la propiedad industrial sobre cómo preparar esas hojas de té. Es un personaje increíble cuya historia está narrada en un libro delicioso que se titula For All the Tea in China, por todo el té de China. Es una historia, yo tuve ocasión de leer el libro precisamente durante un viaje por China, y es un libro verdaderamente delicioso que uno le deja boquiabierto.
Pues nada, este libro nos lo apuntamos, Ricardo, para lo que queda de vacaciones. Ricardo, muchísimas gracias por este repaso a las bebidas y comidas del mundo, por este mapamundi desde algún lugar en el que te encuentres. Muchísimas gracias y buenas noches.
En una galaxia lejana, muy lejana.
Muy lejana, muy lejana. Pásalo muy bien y muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros.
Buenas noches.
Un beso, Ricardo.
Hasta luego.
Actualizamos la información en COPE y a la vuelta vamos a hablar, entre otras muchas cosas, de 6 hombres y una mujer policía, 6 ángeles de la guarda que protegen a una víctima de la violencia de género en su tiempo libre cuando no llevan uniforme.